Libro de Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel 32. Hoy hemos llegado al fin de mucha instrucción sobre Egipto y la manera en que su gran imperio llegaba a su fin. Y esta sección terminará hablando de la manera en que muchos hombres malgastan sus vidas. En comparación con la eternidad, nuestras vidas están muy cortas aquí. Y la muerte siempre es triste. Pero por la locura del hombre, a veces inventan maneras de hacer sus vidas aún más cortas. Con sus guerras, sus pandillas, sus carteles, sus vicios, el maltrato del cuerpo, y especialmente hoy en día con sus suicidios. El don de la vida puede estar malgastado. Y debemos de tomar todo esto como una gran tristeza, porque nosotros debemos de vivir como los campeones de la vida. Bueno, David y Salomón escribieron mucho sobre el tema en Salmo 55:23. Dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Cuando uno está dedicado a la maldad, como veremos en este capítulo, Dios puede ayudarle a llegar bien rápido al fin de su vida. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y si te pides, ¿qué quiere decir esto, la compañía de los muertos? Pues veremos una ilustración muy clara llegando al fin de este capítulo. Entonces, empezando con el versículo 1. Aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Estamos cumpliendo 4 capítulos sobre los juicios de Egipto. Hay 6 diferentes profecías y hoy cumpliremos los últimos 2. Versículo 2. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Claro, está hablando metafóricamente, simbólicamente. Un león joven tiene mucha energía para atacar, para matar, para derramar sangre. Y así vivía ese rey, tratando de avanzar su dominio carnal. Como muchos hombres energéticos en su juventud, avanzando su vanidad. Pero veremos en este capítulo que su vida era solamente esta, vanidad. Que al fin de cuentas no valía nada. Andaba causando estrés y agonías, guerras que realmente no eran necesarias. Y la reacción del profeta era de tristeza, de lamentación, como un funeral en que se están llorando. Porque estaba viendo otra vida malgastada. 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red, con reunión de muchos pueblos, te harán subir con mi red. Dios tenía que atraparlo, porque era como una bestia loca, llena de rabia. 4. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Para los que no estaban en los últimos estudios, aquí tenemos que recordar que los faraones de Egipto siempre deseaban morir bien. estar enterrado en una pirámide gloriosa, llevando consigo joyas y otros tesoros. Es que estaban tratando de establecer algún significativo, un propósito grande de sus vidas, pero veremos aquí que todo sería en vano. 5. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, rejaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Su vida no iba a terminar en gloria, sino en la vergüenza más baja, la derrota, como un gran fracaso. 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Te hablan a ti, como dijo el hermano leyendo el pasaje, por grandes cambios que Dios iba a dirigir. Esto iba a estar un shock, algo alarmante para muchos. 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Esto estaba recordando las tinieblas siglos atrás, en las plagas de Moisés. El faraón antiguo dijo que no conocía a Jehová. Pero en realidad, teniendo el pueblo de Dios viviendo en su territorio, viendo la sabiduría de José, y sufriendo por las plagas de Moisés de Egipto, sí sabía algo de Dios. Era como muchos que han venido cerca de los cristianos verdaderos y conocen la verdad. Han visto el impacto del Espíritu Santo sobre las vidas de los hermanos. Y si se tratan de rechazar esa verdad, corriendo tras las vanidades de este mundo, su culpabilidad está multiplicada. 9. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Muchos pueblos iban a estar tristes, no por amor al rey de Egipto, sino porque ese rey era un éxito en los ojos del mundo. Es que muchos otros deseaban copiar ese rey para tener poderes, dominios, riquezas, cosas semejantes. Pero cuando vieron que todo esto era en vano, sería una amenaza a la dirección de sus vidas. 10. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada, Dios hablando, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Si las vidas carnales en busca de poderes y la fama y fortuna solamente llevaban al juicio de Dios, pensaron muchos, ¿para qué estamos viviendo así? Y sería una buena pregunta. Sería una misericordia considerar esto antes de gastar todos tus años en la vanidad de esta vida. 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Dios tiene miles de maneras de terminar con la vida de uno. En aquellos tiempos, Dios estaba empleando el rey de Babilonia, pero Dios tiene otras opciones. Los vanidosos de hoy pueden caer en un accidente, o en una enfermedad, ataques de corazón, embolias de sangre. Y en las sociedades más violentas, Dios puede emplear un cartel para acabar con los poderosos de otro cartel. O como con el gran Chapo Guzmán, se puede gastar sus años en una pequeña jaula, como una bestia atrapada. Pero de una manera u otra, Dios puede acabar con sus locuras. 12. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Ese rey iba no solamente a morir, sino que Dios iba a acabar con todo su cartel con él al mismo tiempo. Y sería triste ver tantos hombres haciendo sus vidas cortas aún más cortas. 13. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las entorbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las entorbiará. ¿Qué quiere decir esto? En el río Nilo, si se puede imaginar, había normalmente mucha actividad. Habían niños jugando, nadando, gritando. Habían pescadores sacando provecho. Animales entraban para escapar del calor del verano. Pero dice Dios que de repente no habría nada. Los animales serían tomados como botín de guerra. Y hasta los niños se pudieran vender, los conquistadores. 14. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Todo eso es un dibujo de la muerte de una sociedad alegre, feliz, porque estaba dedicada a la rebelión y al desprecio del Dios verdadero. Y el mismo puede pasar hoy en día. 15. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate, Dios hablando, cuando mate a todos los que en ellas moran, sabrán que yo soy Jehová. Egipto, por muchos siglos, tenía experiencia con el Dios de Israel. Pero no aprendieron nada. Siguieron confiando en sus hechiceros, en sus ídolos. Tenían que aprender otra vez, pero con plagas y juicios aún más insoportables. 16. Esta es la endecha y la canción. Es como una canción de funeral. Las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Hermanos, cuando los juicios se caigan, cuando las personas se desciendan al infierno, nadie está regocijando. Los pastores auténticos no quieren ver a nadie muriendo sin Cristo. Y por esto se predican la santidad con el deseo de ver el poder de Dios en las vidas de sus congregaciones. Cuando los cristianos viven en el poder de Dios, mostrando su amor, entonces se pueden convencer a otros de que su fe representa una realidad y no una manipulación religiosa. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Bueno, esto ha sido la primera mitad del capítulo. Y solamente viene una profecía más sobre Egipto. Y en esta veremos algo de la compañía de los muertos. 17. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. El profeta no tenía poder de mandar a nadie en ninguna parte, pero estaba hablando del plan de Dios. Y ahora viene una visión de los muertos. Es una visión de pueblos que pasaban sus años tratando de agarrar poder, dominio, la gloria como el mundo la entiende. 19. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Ese rey de Egipto se consideraba muy exaltado, pero ahora, en la muerte, será exactamente como otros. No habrá nada de funerales costosos, ni de pirámides gloriosas, sino que entrará en una congregación de estúpidos que malgastaban sus vidas y ahora pasan su eternidad lamentando. Y hermanos, tenemos que recordar que la revelación en las Escrituras es progresiva. ¿Qué quiere decir? En el Testamento Antiguo se sabían algo de la vida eterna, pero no tenían muchos detalles. Por ejemplo, vimos en el libro de Daniel, en capítulo 12, y es un buen texto para emplear evangelizando con judíos, porque los judíos reconocen esa parte de la Biblia normalmente. Dice, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. No era muy, muy claro, pero sí tenían fragmentos de información hasta sobre la resurrección. En el plan de Dios, las doctrinas muy claras sobre el infierno vinieron con Cristo Jesús, el profeta del amor. Es que sabiendo algo más sobre los terrores del infierno, el deseo era ver más personas despertándose a la realidad de que no tiene nada de sentido malgastar el poco tiempo que tienen aquí. 20. Entre los muertos la espada callará. A la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. Las multitudes que cayeron con el rey de Egipto se fueron con otras grandes cantidades de seres humanos que hicieron sus vidas más cortas. 21. De en medio de Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Aquí van a hablar mucho de los incircuncisos. La palabra ya apareció dos veces. ¿Pero por qué? Es que en esta visión veremos los que mueran fuera del pacto de Dios. Estos son multitudes que rechacen a Dios y sigan sus hechiceros, sus ídolos. Y la circuncisión aquí no es simplemente de la carne, sino del corazón, como siempre fue el plan de Dios. Era mucho más de un rito vacío. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Somos campeones de la vida. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, y no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O hasta en el Nuevo Testamento, en Romanos 2:28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ahora está hablando de ti, es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que hablando de los incircuncisos aquí, hablan de los que mueren muy, pero muy lejos de Dios. Continuando en el texto de capítulo, estamos en versículo 22. Ahí está Asiria con toda su multitud en derredor de él. Están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Va a hablar de diferentes pueblos. No vamos a entrar en muchos detalles porque hemos estudiado todos estos pueblos en los meses pasados. Pero ahora estamos entrando en detalles sobre la compañía de los muertos. Grandes cantidades de hombres que gastaron sus vidas cortas, por la pura vanidad. Como Cristo dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Como dije antes, la vida es muy corta, pero los hombres en sus locuras la hace aún más corta. 23. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, a los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Se sembraron el terror, y por lo tanto, Dios tenía que acabar con ellos de manera relativamente temprana en sus vidas. 24. Ahí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que desciendan al sepulcro. Te puedes encontrar Elam, el país de Elam, ese pueblo, en los tiempos de Abraham. No vamos a entrar en muchos detalles, pero eran violentos, y por lo tanto Dios tenía que bajarlos como grupo para pasar su eternidad en la confusión y la vergüenza. 25. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros. Todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los descendientes, los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Lo que estamos viendo aquí es una visión del infierno, pero durante el Testamento Antiguo, cuando tenían menos detalles sobre los sufrimientos. Cuando Cristo vino, dijo en Mateo 13:49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Era una misericordia saber más de esto para plantar en nosotros el temor de Dios. 26. Allí Mesec y Tubal, otros pueblos antiguos, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Hay algo de pagar por toda esa violencia y todas esas guerras. En el gran diluvio, Dios dijo que estaba harto de la violencia. Se andaban en la vanidad estos países del norte y se murieron en la confusión lejos de Dios, para sufrir eternamente. Y nótalo, en esta congregación de los muertos no hablan nada del pueblo de Dios. Tienen otro destino. 27. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestos debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, era una costumbre de los necios estar enterrado con sus espadas como almohadas, como que tenían su espada ahí para descansar. Pero llegando al infierno con el gran rey de Egipto, ni las pirámides, ni las espadas, ni los funerales de elegantes eran ayuda alguna. Empezando el largo proceso de sufrimiento eterno. 28. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Esto otra vez está hablando a Faraón. Tú te crees muy elevado, muy exaltado. En el Seol, en el infierno, serás uno entre muchos, dedicados al sufrimiento y a la vergüenza perpetua. 29. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que desciendan al sepulcro. Los que estaban aquí antes saben que Edom, estos, eran descendientes de Esaú, que tenía a Abraham como abuelo. Estos hasta practicaban la circuncisión, pero no del corazón. Serían como cristianos bautizados que no sabían nada de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es una promesa. 30. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, estudiamos de ellos también antes, con su terror descenderán con los muertos, avergonzados de su poderío. Yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y compartan su confusión con los que desciendan al sepulcro. Hay mucha repetición aquí, pero el punto es que el infierno será muy lleno de personas que malgastaron sus pocos días este lado del sepulcro. ¿Y tú? 31. A estos verá Faraón y se consolará sobre todo su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Es un poco irónico, llegando Faraón, dice, sería consolado porque no era solo, hay muchos aquí conmigo. Y esto te puedes encontrar a veces con los americanos, no entre los que hablan español normalmente, pero con otros, cuando estamos evangelizando, y ellos dicen que quieren ir al infierno, porque ahí es la pachanga, van a estar festejando con todos sus amigos. Pero es un poco difícil festejar cuando estás mordiendo su lengua por el dolor. Como dice en el libro de Apocalipsis 16:10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Último verso, 32. Porque puse mi terror en la tierra. Ahora Dios está hablando de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Bueno, nada de este capítulo es muy alegre, pero respetando la palabra de Dios, reconocemos que está aquí con un buen propósito. Aplicación y ahora cerrando. ¿Qué podemos sacar de estos momentos de turismo entre la compañía de los muertos? Repito, Proverbios 21:16, el hombre que se aparte del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Es una promesa. Podemos concluir que grandes cantidades de hombres, de mujeres, de jóvenes, andan malgastando sus vidas en las puras vanidades de este mundo. Pero tú, como hermano, como hermana de la fe, si andas invirtiendo bien, si estás sirviendo al Señor, nada de lo que haces está en vano. Cosas pequeñas, por ejemplo, Cristo dijo en Marcos 9:41, y es una promesa, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y finalmente, la exhortación a la firmeza, después de hablar de la resurrección que hemos visto hasta en Daniel, dijo San Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos textos antiguos y difíciles tú siempre tienes una buena exhortación para nosotros. Si hay alguien aquí que no está muy firme en la fe, ayúdele, Señor, a esa persona a decidir de una vez que va a seguir a ti, Señor, que no va a malgastar su vida, no va a perder tiempo en la carnalidad de esta vida, para terminar como los pueblos que hemos visto en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio, porque es tu santa palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.